Castro. ¿Quién es Esteban Castro? Uno de los referentes de los movimientos sociales de nuestro país, miembro de la UTEP, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la mañana. Esteban, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y Pedro Álvarez los saludan. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen día. Bien, bien. Gracias por atendernos, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La pregunta, Esteban, la primera de esta entrevista tiene que ver justamente con la economía popular y la incidencia que tendrá en tiempos de post pandemia, ¿no? Uno imagina que la economía popular será quien primero movilice a los sectores más postergados de la sociedad.
Mira, acá hay tendríamos que empezar planteando que nosotros cuando empezamos a tratar de instalar en agenda, no sé si ustedes recuerdan, 2016, las movilizaciones que hicimos por la emergencia social en ese tiempo, nosotros habíamos planteado que necesitábamos un salario social complementario del ingreso que se generan nuestros trabajadores y trabajadoras, y el registro de todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por supuesto, el gobierno de Macri no fue a regañadientes, pudimos cobrar el 10% de los salarios sociales que necesitábamos, en ese momento para en total unas 500.000 personas, pero allá había 250.000 que lo cobraban. Y el registro nunca más lo pudimos ni siquiera discutir con el gobierno. Y hoy nos encontramos con que ante esta pandemia que pone al descubierto las consecuencias de los programas mundiales, ¿no?, de la globalización neoliberal, nos encontramos con que 9 millones de personas necesitan cobrar el IFE. Sí. Porque tenemos en realidad la mitad de nuestra población sin registración de que trabaja. Entonces, nosotros podríamos incluir todo eso en lo que tiene que ver con la economía popular, y nos parece que tiene que haber una política, ya no una política pública, una política que la podemos igual definir como política pública, pero una política seriamente... Tiene que ponerse seriamente el gobierno a pensar en alguna reestructuración en relación a cómo se cobran los impuestos, a una distribución distinta y a destacar una cantidad de trabajos que no se están teniendo en cuenta, como es la economía del cuidado, que está para nosotros dentro de la economía popular. Pero es un tema para desarrollar. Que necesitamos que, yo te agradezco muchísimo la llamada, necesitamos que muchas radios de todo el país pongan este debate en contexto, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Nosotros instalamos un concepto, una idea, que se puede seguir desarrollando, pero fundamentalmente nosotros tenemos que luchar para que en Argentina y toda Latinoamérica deje de haber el grado de desigualdad que existe, que genera las condiciones más difíciles para un amplio sector de nuestro país.
Yo no quiero encontrarle la faceta positiva al COVID-19 porque evidentemente no tiene ninguna, pero claro, me parece que es el momento adecuado como para empezar a discutir estos temas, teniendo en cuenta que deja precisamente en evidencia una falencia de acceso a los productos básicos, digamos, para las familias argentinas, y además muestra también alternativas, ¿no? El gobierno había empezado con la tarjeta alimentar como una especie de paliativo para la coyuntura. A esto se le suma el IFE, el ingreso familiar de emergencia, por esto precisamente del COVID-19. Digo, son dos herramientas que se pueden amalgamar en el futuro como para resolver no solo la coyuntura, sino la cronicidad de esta problemática argentina.
Mira, son dos herramientas que indudablemente se van a tomar, las dos. Me imagino que se va a seguir instalando esta idea. Lo que pasa es que son siempre herramientas coyunturales y de emergencia. Y lo que, incluso, mira, ayer lo escuché hablar a Daniel Arroyo, de algunas alternativas que él, bueno, que está discutiendo el gobierno, o que él está discutiendo con distintos sectores, y bueno, yo considero que él está viendo que es un debate más amplio. Uh-huh. Sin negar la importancia que tiene, ¿no? Si vos coyunturalmente te moves bien, después podés seguir discutiendo. Si te moves mal, claro. Se te cae el gobierno, tenés serios problemas. Yo creo que en ese sentido hay que destacar las decisiones que viene tomando el gobierno nacional, aunque nosotros siempre dijimos que falta, que por supuesto hay que profundizar medidas y hay que profundizar debates. Uh-huh. Pero yo no me quiero imaginar si todavía estaríamos en un gobierno como el de Macri, en qué situación estaría viviendo gran parte de nuestro país, ¿no? Porque bueno, no podemos pensar lo que no pasa, pero las decisiones, yo creo que hubiera priorizado la economía sin tomar medidas de coyuntura y de emergencia. Bueno, no sé si eso pasaría, pero
Esteban, hasta ahora la economía popular se ha planteado desde el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Capital Federal y el conurbano bonaerense. ¿Es tiempo este de empezar a discutir la economía popular con una visión un poco más federal? Digo, porque los contextos son absolutamente distintos, son diametralmente opuestos.
Sí, mira, qué sé yo, parecería que todo se discute en Buenos Aires porque es donde hay mayor nivel de concentración poblacional. Uh-huh. Pero en realidad nosotros hemos recorrido distintos dirigentes sociales y gremiales, hemos discutido en todo el país 5 leyes que las terminamos instalando también en el Congreso, pero a mí me tocó recorrer 5 o 6 provincias haciendo actos debatiendo, es decir, la intención de federalizar este debate. Uh-huh. Estuvo siempre igual, desde las distintas provincias somos criticados por más que digamos que estemos en movimientos sociales, digamos, siempre hay una tendencia a discutir más en Buenos Aires, pero ahora tenemos para discutir, hay varios proyectos en danza, digamos, debatiendo la posibilidad, creo más seria, sobre todo porque hoy vos sabés que el AMBA es lo que más cerrado está, sí, digamos, en relación a la pandemia, discutir en forma más seria una propuesta de creación de nuevas ciudades, de, uh-huh, de aprovechar la tierra ociosa que tiene el Estado para generar chacras que puedan producir y hacer un intento por garantizar la soberanía en lo que tiene que ver con la alimentación, o por lo menos la producción popular de alimentos, que sea un complemento, ¿no?, de una política que priorice la soberanía. Uh-huh. Así que esos proyectos es de alguna manera, como podemos, porque la coyuntura nos come, de alguna manera estamos tratando de instalarlo. Uh-huh. Y aparecen cosas como la de Vicentín, uh-huh, para también ponerlo en debate.
Uh-huh. Me quiero quedar con un fragmento de lo que acabas de señalar, relacionado con el tema de tierras, ¿no? Porque Juan Grabois había planteado precisamente esto que estabas planteando vos, el tema de la distribución de la tierra. Y un segmento de la sociedad que interpretó que era la tierra de la propiedad privada. Vos acá lo que estás planteando es tierra del Estado, digamos, que se redirecciona en cuanto a la utilización.
Mira, el debate sobre la tierra en Argentina es un debate que tiene muchos años.
Sí.
Pero hoy, objetivamente, pasa que Juan habló de reforma agraria.
Sí.
Y es un como un concepto que está muy mal visto en Argentina, pero la reforma agraria la hizo Estados Unidos, por ejemplo. Uh-huh. En su interior reformó lo agrario. Sí. Y desarrolló la industria, pero reformó lo agrario. Es decir, no existen grandes extensiones, dueños de grandes extensiones de tierra. Pero digamos, acá, objetivamente, digamos, la información que por lo menos nos traen a nosotros es que existen 30 millones de hectáreas en manos del Estado, de los cuales 12 millones son de bosques nativos, uh-huh, y 18 millones repartidos, vaya a saber dónde, pero siempre hay, digamos, si hay 18 millones, son muchos, así, muchos millones, sí, de hectáreas. Por lo menos empecemos a darle valor a esa tierra, ¿no?
Sí.
Y a profundizar un debate sobre cómo se produce, a quién se la, no se la regala, sino se la dan como dato, uh-huh, ¿no? Y después una ley que permita a los productores chicos ser dueños de la tierra. Nosotros, no sé, también lo vivirán. Nosotros sabemos que hay mucha gente con intención de producir y muchos productores pequeños que alquilan la tierra, y ese alquiler va a los precios que nosotros consumimos. Es,
sí,
decir,
claro,
es una cadena de problemas que podríamos empezar a resolver.
Uh-huh.
Eso es un poco el... Pero Juan hace el mismo planteo, no es un planteo, porque poner el eje en la propiedad privada cuando tenemos tanta tierra,
claro,
es un eje que lo que permite es que ciertos sectores que están interesados en que nada cambie,
uh-huh,
sigan planteando que el problema termina siendo los pobres, no,
sí,
no los que más concentran la economía.
Uh-huh. Y ahora, para ir cerrando esta conversación y agradeciéndote ya la deferencia de habernos atendido, volver sobre el tema Vicentín. ¿Qué significa Vicentín y también la posibilidad de que Sancor también forme parte de, quizás en un futuro no muy lejano, de un debate, habida cuenta de, bueno, toda la inyección de dinero con la que ha sido beneficiada esta entre comillas cooperativa? Digo, ¿qué significa eso para la economía popular? Digo, que estas empresas, grandes empresas y concentradas, pasen o tengan la posibilidad de pasar a manos del Estado de alguna manera.
Mira, yo te digo, nosotros tenemos, por supuesto, dentro del movimiento popular distintas visiones.
Sí.
¿No? Ahora, nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de economía popular es que está en debate incluso al interior de los movimientos populares.
Uh-huh.
Respecto de qué hacer, por supuesto, es una. Yo creo que lo primero que pensó Alberto es cómo rescatamos una empresa que va a dejar 7.000 personas entre trabajadores formales y todo lo que rodea a Vicentín. Vamos a dejar 7.000 personas sin trabajo y se va a derrumbar una empresa. Entonces, muchos en una crisis como esta, imagínate, muchos van a decir, bueno, que venga otra empresa más grande, la fusiona, sabemos que cada fusión deja sin trabajo mucha gente. Es decir, no se puede apreciar como una solución. El proceso de concentración económica hay que ponerle un límite, y ese límite es que el Estado intervenga. A veces tendrá que intervenir porque no queda otra siendo dueño de la empresa, y a veces tendrá que intervenir para que estas cosas no pasen. Por ejemplo, si hubiera hubiera habido una intervención distinta del, uh-huh, Banco Nación.
Uh-huh.
Bueno, no, la discusión de Estado o privado a veces me parece una falacia.
Uh-huh.
El tema es si desde el Estado tenemos los criterios necesarios para desarrollar una economía que contenga a todos, o no.
Sí.
Porque también fue estatal la decisión de darle plata a Vicentini y que la plata termine fugada. Entonces no es, ¿entendés? El debate no es Estado o privado.
Sí, sí.
Es cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Entonces, ahí tiene que intervenir, tiene que haber un debate entre el poder, digamos, de gobierno, entre quien gobierna, con los sectores privados, pero no los sectores, no puede ser que los sectores privados tengan un comportamiento fáctico de decir gobierno afuera del gobierno. ¿Entendés?
Sí.
Me concentro 10 tipos que tienen poder y quieren decidir sobre lo que pasa en todo el país.
Mm.
Entonces, las alternativas tienen que ver con eso. La mejor, hay que buscar la mejor alternativa en el momento coyuntural, pero el Estado tiene que tener un nivel de intervención mayor sobre la economía, sin pero después la economía la hace, claro, la hace en gran medida el sector privado.
Sí, claro.
La desarrolla el sector privado. Entonces, yo no quiero caer en los ejes falsos, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Que me llevan a que la discusión se trabe y que no se pueda seguir discutiendo. Acá tiene que haber una intervención del Estado para que no se deteriore esa empresa, y sabemos que los sectores privados no quieren rendir cuenta de nada.
Sí, claro.
Los que más concentración tienen en su poder.
Sí, está claro el concepto, digamos, el Estado ayudando pero no subsidiando la incompetencia o la viveza, básicamente.
Claro, por eso. Y hay momentos donde tendrás que intervenir, ya te digo, por eso hay que verlo coyunturalmente. Hay momentos donde tendrás que intervenir con mayor fuerza porque la empresa está haciendo desastre, como esta, y hay momentos donde le tendrás que dar una mano, donde te podrán explicar, bueno... Por supuesto que es difícil, porque todos sabemos que hay pugna de intereses, pero sí, el sector privado ultra concentrado, ¿no?, desarrollando una estrategia de concentración económica en grandes bancos que no generan trabajo, todo eso que se ha hecho en gran medida en nuestro país, por lo menos de la dictadura hasta acá, con alguna, digamos, poniéndole algunas trabas, pero en general el proceso de concentración económica no se frenó nunca. A eso hay que ponerle límite, porque si no, tenemos estos bolsones enormes de pobreza, pero enormes, hasta estamos diciendo que hay 50% de pibes que son pobres en Argentina, y a muchos no se le mueve un pelo. Querés cobrarle impuestos a las grandes fortunas y parece que estás diciendo que sos comunista, digamos. Es un desfasaje total. Como acá, si vos tenés 50 millones de pibes pobres, alguien te tiene que preocupar, digamos, ¿no? Alguien te tiene que preocupar. Y a nosotros nos preocupa mucho.
Te quiero agradecer muchísimo la gentileza de habernos atendido a esta hora de la mañana, y te volveremos a molestar en un futuro no muy lejano.
¿Cómo no? Bueno.
Abrazo grande. Ahí está, uno de los miembros de la UTEP, ¿no? Hablando, el secretario general de la UTEP, una organización que nuclea a los productores.